y manifestarles lo contentos que estamos de poder hacer exposiciones como esta. A veces hay grandes exposiciones en tamaño y a veces hay exposiciones pequeñitas pero con un contenido de gran interés, como es el caso que nos ocupa, ¿no? Y sobre todo para el Museo Arqueológico Nacional es una alegría el poder empezar a hacer estas pequeñas exposiciones que ayudan a mostrar los hallazgos que se van produciendo en cualquier punto de la geografía del país, porque al final es una de nuestras metas básicas, ¿no? La de dar a conocer, la de difundir y hacer que se conozca lo más ampliamente esas novedades que se producen en la arqueología española. Como digo, sin más por mi parte, voy a ceder la palabra a José Miguel Noguera, al comisario, que hará un poco de maestro de ceremonias presentando a los participantes y al final él mismo dando una explicación bastante más seria y profunda de lo que yo he hecho de la exposición. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querido Andrés. Bien, pues vamos a proceder al turno de intervenciones, que vamos a comenzar con la alcaldesa de Cartagena y presidenta del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, doña Ana Belén Castejón Hernández.
Muchísimas gracias, José Miguel. Muy buenos días a todos. La verdad es que es un placer poder encontrarnos hoy aquí en la presentación de la exposición Musas en el Museo Arqueológico Nacional. Querido director del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, subdirector general de museos, querido Miguel González Suela, directora de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Marina Villegas Gracia, director general de Cultura de la Región de Murcia, querido Juan Antonio Lorca, y directora general de Comunicación de Repsol, querida Begoña Elices, y, por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, querido comisario de la muestra, José Miguel Noguera. Autoridades y medios de comunicación, como decía al principio, es para mí un verdadero placer comparecer aquí hoy, esta mañana, para presentar una de las joyas de la corona y de las bondades que tiene Cartagena, un municipio, una ciudad que se enorgullece de contar con una historia milenaria y con un extraordinario pasado que forjó las bases de nuestro presente y de nuestro acervo cultural y patrimonial. Una excepcional herencia que nos comunica mensajes de cultura, que nos habla de cómo vivieron, trabajaron, pensaron, sufrieron, disfrutaron y murieron los cartageneros que nos han precedido en el devenir de la historia de la ciudad de Cartagena en los últimos 2.300 años. Es cierto que el trabajo realizado por los profesionales que gestionan el patrimonio cultural e histórico de Cartagena ha estado impulsado y respaldado por el Ayuntamiento y las diversas corporaciones y ha derivado en un mayor y mejor conocimiento y reconocimiento también social del valor del patrimonio cultural, histórico y arqueológico como un poderoso activo. A través del trabajo del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, Cartagena ha estado sumida en estos últimos años en un proceso de recuperación, en un proceso de estudio y socialización de un riquísimo y vasto patrimonio que poco a poco se ha ido integrando en la trama urbana de la ciudad del presente. Es cierto también que los viejos acuartelamientos militares restaurados y convertidos en las sedes de las escuelas y facultades de la Universidad Politécnica de Cartagena o, por ejemplo, también la singular arquitectura modernista de inicios del siglo XX, rehabilitada y vuelta a la vida y, por supuesto, los grandes proyectos de excavación y recuperación de nuestro patrimonio arqueológico han venido a contribuir y a convertir a Cartagena en un referente, sin lugar a dudas, en un modelo de gestión de patrimonio y de cómo este genera sinergias altamente positivas en las ciudades del siglo XXI. Este trabajo de gestión ha tenido una doble vertiente. Por una parte, ha constituido un revulsivo para conocernos mejor mediante el conocimiento de quienes nos han precedido en el devenir de la historia, pero de otra, también ha contribuido y sigue haciéndolo muy notablemente a la regeneración urbana, la regeneración social, cultural, económica y turística de la ciudad que los años 90 del pasado siglo vivió inmersa en una profunda crisis. Gracias a la gestión, entre otros, del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, la ciudad histórica ha ido emergiendo poco a poco ante nosotros y los vestigios de sucesivas culturas se han ido materializando en sus calles y en sus plazas. Pues bien, de entre los proyectos arqueológicos acometidos en la ciudad en las dos últimas décadas, entre los cuales es mención obligada, por supuesto, el Teatro Romano y su museo, también el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, destaca de forma sobremanera el que está acometiendo, como les decía, el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas en el barrio del Foro Romano, en el Parque Arqueológico del Molinete. Se trata de un área de reserva arqueológica enclavada en el pleno corazón de la ciudad y donde es cierto que desde el año 2008 se está recuperando y poniendo en valor un riquísimo patrimonio histórico y arqueológico que abarca no solo el legado de la antigua colonia romana, sino también un amplísimo espectro cronológico comprendido entre el siglo III a.C. y el propio siglo XX. El barrio del Foro Romano, como a mí me gusta llamarle, la nueva joya de la corona en Cartagena. Ha ido emergiendo poco a poco y lo ha ido haciendo sorprendiéndonos también y manifestando una riqueza arqueológica y patrimonial desconocida en los inicios de las excavaciones. Y de ahí también la grandeza y atractivo del proceso del que he tenido la oportunidad, desde que tengo responsabilidades de gobierno, de compartirla con el Consorcio Cartagena de Culturas. Y decía que nos ha ido permitiendo seguir ahondando en un mayor conocimiento de nuestro pasado, pero también en la transformación de la ciudad y su patrimonio en un recurso económico y turístico de primer orden. Basta con recordar los cerca de medio millón de turistas nacionales e internacionales que nos han visitado en el año 2017 o, por ejemplo, los 140 cruceros que habrán atracado en nuestro puerto a final del año 2018. Con estos precedentes, el extraordinario trabajo del equipo de este proyecto, encabezado por José Miguel Noguera, por Andrés Cánovas, María José Madrid e Izaskun Martínez, obtuvo el Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura allá por el año 2012, algo que nos llena de orgullo y de satisfacción. El proyecto del barrio del Foro Romano es un magnífico ejemplo de la colaboración público-privada en la recuperación del patrimonio histórico y, en particular, gracias a la inestimable colaboración y participación de la Fundación Repsol. Sin ellos, este proyecto nunca, nunca hubiera podido ver la luz. Por ello, hoy me gustaría aprovechar esta ocasión para darle nuevamente las gracias y el reconocimiento a la Fundación Repsol por creer desde el primer momento en este proyecto. Gracias a las aportaciones de la Fundación se está construyendo en la actualidad el futuro museo del Foro Romano, donde tendrán cabida unas excepcionales inscripciones epigráficas y cuadros con evocaciones de Apolo y las dos musas, recuperados en el denominado edificio del atrio. Su proceso de recuperación se muestra en la exposición, que ahora a continuación podremos ver, y se trata de materiales de enorme valor histórico, artístico y patrimonial, que mientras esperan turno para ser expuestos definitivamente en el mencionado museo, como les decía, hemos querido que viajaran a este excepcional y recién renovado Museo Arqueológico Nacional para que en su sala de exposiciones temporales puedan ser disfrutados por un amplísimo espectro de visitantes, que de esta forma, sin lugar a dudas, podrán ser partícipes del mimo y también del interés con que recuperamos y tratamos nuestra histórica y su legado patrimonial. Se trata, como decía, de un patrimonio y un legado del que Cartagena y el conjunto de todos los ciudadanos se sienten plenamente orgullosos y deseamos compartir. Por ello, también, mi gratitud y el de toda Cartagena al Ministerio de Cultura, al Museo Arqueológico Nacional. Gracias por haber hecho suya la exposición que hoy inauguramos, por supuesto, a la Fundación Repsol, por su inestimable apoyo financiero en este y en tantos otros proyectos, y a la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, por allanar el camino en todo cuanto ha sido posible, y también a la Agencia Española de Investigación, por apoyar la investigación científico-arqueológica en el Molinete de Cartagena. Y, finalmente, mi reconocimiento también a la labor callada pero altamente efectiva de los comisarios de esta muestra. Muchísimas gracias a todos por su atención y de verdad que concluir diciendo mi agradecimiento público y sincero por darnos a los cartageneros esta oportunidad de presentar aquí una colección que para nosotros es importantísima. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, alcaldesa. A continuación tiene la palabra el director general de Bienes Culturales de la Región de Murcia, don Juan Antonio Lorca Sánchez.
Bien, muchas gracias, José Miguel. Querida alcaldesa, subdirector general de Museos, directora general de la Comisión Estatal de Investigación, Begoña Elices, querida profesor Noguera y, por supuesto, a todos los presentes, las intervenciones arqueológicas en la Ars Asdrúbalis, conocida en Cartagena desde época moderna como el Cerro del Molinete, se han extendido a lo largo del tiempo durante esta mitad del siglo XX y siglo XXI. Pero en la última década, las actuaciones en el denominado barrio del Foro Romano han supuesto un enorme revulsivo para Cartagena y para la percepción de la arqueología y el patrimonio arqueológico como un factor positivo para su desarrollo urbanístico, cultural y también turístico. La región de Murcia asumió a inicios de los pasados años 80 la gestión y la tutela del patrimonio cultural en general y el arqueológico en particular. Y desde entonces hemos desarrollado políticas conducentes a promover el estudio, la conservación y la socialización del riquísimo patrimonio arqueológico que atesora la región de Murcia. No por reiterada, deja de ser menos cierta aquella célebre frase de Luis Siret en que afirmó que el sureste peninsular y la provincia de Murcia bastaría con colgarle una gran techumbre para que se convirtiera en un gigantesco museo. Sin duda alguna, uno de los enclaves que en las últimas décadas se ha convertido en modelo de gestión patrimonial es la ciudad de Cartagena, en cuyo suelo y en cuyas calles se acumula la historia y las historias de más de 2 milenios de población ininterrumpido. Y en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena y con el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, la Consejería de Cultura de la Región de Murcia ha colaborado en la promoción de políticas culturales. Con el paso del tiempo han permitido avanzar mucho en la investigación, conservación y puesta en valor de uno de los pilares básicos de Cartagena. Pero no solo desde el enfoque de la recuperación de la memoria y el desarrollo turístico económico, sino también desde la óptica de la recuperación de una identidad cívica común. Entre todos hemos pretendido recuperar un pasado de todos y para todos con el que estamos identificados y del que nos sentimos profundamente orgullosos. La región de Murcia estuvo en la génesis del proyecto del Parque Arqueológico del Molinete y Barrio del Foro Romano de Cartagena. Durante varios años se financiaron las actuaciones de excavaciones y conservación y después, tras la incorporación de la Fundación Repsol, se ha prestado todo el apoyo técnico y administrativo preciso para la continuidad del proyecto. El resultado ha sido el desarrollo de un exitoso proyecto de investigación, conservación y socialización que, tal como ha mencionado la alcaldesa hace un momento, fue merecedor del Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 2012. Muchos de estos trabajos han generado resultados notabilísimos desde el punto de vista histórico y patrimonial, entre ellos el que aquí hoy nos ocupa, que es el hallazgo, en un contexto del siglo III después de Cristo, de varios cuadros con evocaciones de Apolo y de las musas, de altísima calidad y que han representado un notable éxito. Cuando los responsables del Consorcio de Cartagena, Puerto de Culturas y el equipo técnico del Molinete nos comunicaron su interés en propiciar esta exposición, no dudamos en sumar todos nuestros esfuerzos para materializar esta posición es una realidad que hoy aquí presentamos. Para la región de Murcia y para su gobierno es un orgullo que la exposición Musas y los materiales que en ella se exhiben hayan sido acogidos en esta institución tan importante como es el Museo Arqueológico Nacional, donde a buen seguro serán disfrutados por muchos de los visitantes que a diario acuden a esta institución. Y ya les anuncio que cuando finalice la muestra aquí se llevará a Murcia, donde será expuesta en el Museo Arqueológico a partir del 17 de diciembre. Para finalizar, y como no podía ser de otra manera, quería felicitar por toda esta labor al Consorcio Cartagena Puerto de Culturas y a la totalidad del equipo técnico del Parque Arqueológico del Molinete, ya que están desempeñando una extraordinaria tarea para y por Cartagena y la recuperación de su herencia patrimonial. También quiero agradecer a la estimada financiación económica aportada por la Fundación Repsol, gracias a la cual estos trabajos se han materializado en una feliz realidad, a la Agencia Estatal de Investigación, que subvenciona la investigación científica asociada al proyecto arqueológico, y, por supuesto, a nuestros anfitriones, al Ministerio de Cultura y al Museo Arqueológico Nacional, por acoger de forma decidida al Apolo y la Musa cartageneras como invitadas de excepción de este museo durante estos meses. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra la directora de la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, doña Marina Villegas Gracia.
Muchas gracias, querido director, queridas autoridades de la mesa que ya han sido presentadas, autoridades, medios de comunicación, queridos amigos y amigas de la audiencia. Es para mí un auténtico placer participar en este acto de inauguración de la exposición Musas y agradezco a José Miguel su invitación, que no duden en aceptar, ya que me parece una magnífica oportunidad de poner en valor la investigación que se hace en España y la transferencia de conocimiento desde el campo de las humanidades. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, como todos ustedes saben, financia proyectos y contratación de recursos humanos en todas las disciplinas del saber y, por tanto, también, como no podía ser de otra manera, en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Estos ámbitos incluyen un amplio conjunto de disciplinas, enfoques y metodologías de análisis que contribuyen de forma decisiva a la comprensión de nuestro entorno, su pasado y sus escenarios de futuro. La sociología, la economía, psicología, pedagogía, ciencia política, pero también arte, historia y arqueología son, entre otros, ámbitos esenciales en la generación de conocimiento, el desarrollo de capacidades y la búsqueda de soluciones interdisciplinarias necesarias para abordar la complejidad de los retos sociales presentes y futuros. La inversión del Estado en el desarrollo e incentivación de políticas científicas en el ámbito de la arqueología se ha potenciado de forma notable y abarca ya casi todos los ámbitos de las arqueologías diacrónicas, de las denominadas arqueologías temáticas y fomenta líneas de investigación en el exterior, como las desarrolladas por distintos equipos en diversos países de Europa, Eurasia, América y África, financiados no solo por la Agencia Estatal de Investigación, sino también por el Ministerio de Cultura y Deportes y otras entidades de comunidades autónomas y entidades privadas. De manera global, el Plan Estatal de I+D+I, en el periodo 2013-2017, ha financiado en las áreas de Historia y Arte unos 900 proyectos, por un importe global de 40 millones de euros, financiación que esperamos poder mejorar en los próximos años. Desde hace ya muchos años, el Grupo de Estudios y Representación de la Arquitectura Romana, integrado por profesionales de la Universidad de Murcia, Tarragona, Córdoba y del Instituto de Arqueología de Mérida del CSIC, que a su vez forman parte de la red europea Simulacra Romae, ha sido beneficiario de varios proyectos de investigación de la Agencia Estatal, que han permitido un notable avance del conocimiento de la arquitectura pública de la Hispania romana, su génesis en los grandes prototipos metropolitanos de Roma y su difusión por las pequeñas ciudades del territorio provincial. En definitiva, se ha avanzado en la caracterización de las capitales provinciales como centros de recepción de modelos arquitectónicos, simbólicos y culturales forjados en la propia Roma y luego traspasados al resto de las ciudades hispanas. En el cuatrienio 2016-2019, el proyecto coordinado titulado Exemplum et Spolia, el legado monumental de las capitales provinciales romanas en Hispania, tiene como objetivo estudiar la evolución y pervivencia de las ciudades romanas hispanas desde el ejemplo de sus capitales, Córdoba, Cartago Nova, Tarraco y Emerita, lo cual está permitiendo ahondar en el estudio del legado de la ciudad clásica después del final del Imperio de Occidente. Este legado se perpetuó en murallas, puentes o caminos, pero también a través del reemplazo de algunas de sus partes o incluso por la integración completa de ciertos edificios en las sucesivas etapas históricas. También por fases de fractura, de expolio o de recuperación, lo que junto a la incorporación de nuevos elementos contribuyeron a caracterizar sus imágenes como ciudades históricas complejas. En el marco de este proyecto coordinado destacan los trabajos del subproyecto de la Universidad de Murcia, que trabaja en estrecha colaboración con el Museo Arqueológico de Alicante, cuyo director, el doctor Manuel Olcina, se encuentra también esta mañana con nosotros. El equipo liderado por el profesor Noguera Celtrán, Premio Nacional de Conservación y Restauración, como ya se ha dicho, y Premio de la Fundación Nueva Murcia en 2015, ostenta la dirección científica del proyecto del Parque Arqueológico del Molinete de Cartagena, que está generando un gran caudal de información histórica sobre la antigua colonia romana de Cartago Nova. Es cierto que para la ejecución de las grandes campañas de excavación arqueológica, de conservación, restauración y de puesta en valor del riquísimo patrimonio recuperado, así como para la contratación de personal técnico, ha sido y es esencial la aportación financiera y el apoyo de la Fundación Repsol, que quiero agradecer y reconocer aquí. Pero también el proyecto del Molinete ha contado y cuenta con el apoyo financiero de varios proyectos de investigación de la agencia, lo que permite completar el estudio, análisis y conversión del documento arqueológico en documento histórico. Un buen ejemplo, perfectamente integrado en la temática y objetivos del proyecto, el de los espolia, son los maravillosos cuadros con pinturas de Apolo y de los Musas hallados en el edificio del atrio del Molinete, objeto de la exposición que hoy se inaugura y de los que disponemos en este acto de expertos mucho más cualificados que yo para hablar de ellos. Yo, que desde mi conocimiento únicamente puedo alabar su belleza, sí puedo indicarles que además de generar un conocimiento histórico de calidad, que permite en este caso repensar la historia de Cartago Nova en el siglo III después de Cristo, los resultados del proyecto y de su equipo se están materializando en colaboraciones con empresas o sectores socioeconómicos interesados, integrándose así perfectamente en la estrategia española de investigación e innovación. En este caso, los resultados del proyecto de Murcia han permitido avanzar de forma notable en la consolidación del Parque Arqueológico del Molinete, como un proyecto de referencia en la valorización y socialización del conocimiento y el patrimonio histórico y arqueológico. Los mencionados cuadros e inscripción formarán, como ya se ha dicho, en unos meses parte de la colección permanente del futuro Museo del Barrio del Foro Romano de Cartagena y durante los próximos meses conformarán la exposición temporal que hoy se inaugura en el Museo Arqueológico Nacional, institución con la cual el Grupo de Investigación de José Miguel también ha establecido fecundas líneas de colaboración. De esta forma, se trasladan a la sociedad los resultados de la investigación científica llevada a cabo por José Miguel Noguera y sus colaboradores, contribuyendo a la regeneración social, cultural, turística y económica de Cartagena. Y al añadir a la potencialidad de Cartagena como caja de resonancia las ciudades de Lucentum y Valencia, amplían aún más la capacidad de transferencia, dando cumplimiento a los objetivos del plan estatal a la hora de contribuir a solventar los retos planteados por la sociedad. Termino ya animando a José Miguel y a todo su equipo a seguir trabajando y obteniendo éxitos, agradeciendo a la Fundación Repsol y a otras instituciones públicas su implicación en la investigación y en la innovación, y animo desde aquí a otras empresas, grandes o pequeñas, a participar también en la resolución de los retos de la sociedad a través de la colaboración público-privada con los investigadores españoles que día a día nos demuestran su gran calidad y dedicación a la ciencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra la directora general de comunicación de Repsol, doña Begoña Elices García.
Buenos días, muchas gracias. Solo unas palabras para recordar que ya hace 5 años que empezamos el ilusionante proyecto de recuperación del Foro Romano del Parque Arqueológico de Molinete en la ciudad de Cartagena. Y en este tiempo hemos vivido muchas maravillosas emociones. Hoy estamos muy felices de poder traer una parte de este maravilloso trabajo del Museo al Museo Arqueológico Nacional, que tan amablemente en la persona de su director nos ha brindado estas instalaciones y que nos da la oportunidad de compartir este importante patrimonio histórico con los miles de visitantes del museo. La exposición Musas, que presentamos hoy, pone el valor en el trabajo que se ha realizado de recuperación en el barrio del Foro Romano. Yo quiero aprovechar esta intervención para agradecer a todos los técnicos que han participado en el proceso de investigación, de restauración y de musealización de esta joya histórica. Asimismo, agradecer también a todas las instituciones que han hecho posible que podamos disfrutar de estas musas, que además de su innegable belleza artística, aportan una valiosa información de la colonia de Cartago Nova. Iniciativas como esta muestran que la colaboración, se ha dicho aquí reiteradamente, público-privada, puede ser un excelente instrumento para recuperar un bien cultural y acercar a la sociedad en general la historia romana de Cartagena. También para impulsar un modelo sostenible de ciudad donde se combina el ocio y el trabajo, la industria y el turismo, la cultura y la economía. La responsabilidad social forma parte de la identidad de Repsol. Y la concretamos, en este caso, a través de nuestra fundación. Para nosotros, la colaboración con el proyecto arqueológico del Molinete tiene un significado muy, muy especial por la estrecha vinculación que mantenemos con la ciudad. Es un proyecto histórico de recuperación patrimonial de los que ayudan a transformar una ciudad muy bella, como es Cartagena, y que, además, en la que además viven cada día cientos de nuestros compañeros. Querer tener la mejor ciudad posible es señal de responsabilidad, pero también de buena vecindad, de vecindad responsable. Concluyo expresando mi agradecimiento a todas las personas que participan en este proyecto y animándoles a todos ustedes, a disfrutar de esta exposición y a visitar también el Foro Romano de Cartagena, en la ciudad de Cartagena, obviamente. Hoy aquí hay que visitar estas musas, aunque solo sea para ver si ellas tienen a bien devolvernos la visita y nos traen un poquito de inspiración. Enhorabuena y muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el subdirector general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte, don Miguel González Suela.
Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Es muy complicado intervenir ya al final. Yo creo que ya se ha dicho prácticamente todo desde todas las ópticas, desde el planteamiento del territorio, de la ciencia, de la participación de la sociedad. Y, evidentemente, yo en grandes disquisiciones científicas no voy a entrar por razones evidentes. Creo que en este momento hay algo que hay que decir siempre, que es gracias. Creo que gracias a todos los aquí presentes, a las instituciones que me rodean, pero también a los investigadores, los comisarios, los profesionales que han estado trabajando en el yacimiento, en la musealización, esto que estamos viviendo hoy es posible. Con lo que lo fundamental para mí sería trasladar ese agradecimiento a todos y todas los que lo habéis hecho posible. Dicho esto, sí querría decir tres cosas para centrarme en las que, bueno, quizás yo podría aportar algo, ¿no? Una, es evidente, yo creo que viendo la mesa está ahí, se ha mencionado que estamos presenciando una importante colaboración. Entiendo que esa coordinación, colaboración es la que debe presidir nuestras actuaciones. ¿Se habla de colaboración pública-privada? Por supuesto que sí. Es que si no logramos interesar, no ya a las empresas, sino también a los ciudadanos en lo que es nuestra labor, la labor de recuperación del patrimonio y de puesta en valor, tenemos poco futuro. La necesidad de que sientan o se sientan parte de lo que estamos haciendo. Que las empresas lo vivan no como un ámbito de inversión, ni muchísimo menos, sino de prestigio y de responsabilidad social. Y por parte de los ciudadanos, como algo que les es propio. Y en ese sentido no podemos olvidar que todavía tenemos que seguir luchando, concienciando contra expolios que seguimos viviendo. Con lo que sí que creo que hoy es un buen ejemplo de colaboración público-privada, de puesta en valor y de respeto de nuestro pasado común. Y en ese sentido también está la colaboración público-pública, que tampoco la tenemos que olvidar. Aquí estamos todas las instituciones de los diferentes ámbitos territoriales y dos que pertenecen al Estado. Creo que en ese sentido es verdad, y no ya por la ausencia de recursos, que también no lo vamos a olvidar, cada vez es más necesario que contribuyamos entre todos para sacar adelante proyectos. Pero que al margen de signos políticos, las diferentes administraciones colaboremos y nos coordinemos para sacar adelante proyectos, creo que es algo que también hoy se evidencia. El Ministerio se preocupó desde un primer momento en participar en esta labor de recuperación de un patrimonio oculto durante siglos, en una labor importante de estudio, de restauración y de musealización a través de medios técnicos y de medios económicos. Pero yo creo que en esa idea de colaboración también es importante en esos medios técnicos tener en cuenta que los profesionales y el equipo que ha liderado este proyecto lo que ha hecho es una labor también pluridisciplinar, implicar a personas de diferentes perfiles y que tan importante ha sido la investigación científica como la conservación-restauración, como la musealización y como lo es ahora, que es el proceso en el que estamos, la difusión y la participación social. Con lo que sí, creo que hoy es un día bueno de colaboración público-privada, de colaboración público-público y de poner en valor de verdad el equipo pluridisciplinar de diferentes sensibilidades que ha dado lugar a que estemos aquí. En ese sentido, en segundo lugar, sí querría resaltar, bueno, algo que para el Museo Arqueológico Nacional y para nosotros desde la Subdirección de Museos es importante, y es que habéis agradecido que os acojamos. No, yo creo que el agradecimiento es recíproco. Nosotros pretendemos que el Museo Arqueológico se viva como la casa de todos, obviamente, la cabeza de la disciplina, donde se puedan presentar los grandes hallazgos arqueológicos de toda comunidad, ayuntamiento español. En ese sentido, para nosotros es un privilegio el contar hoy con las musas, más Apolo, y poder darlo a conocer para que después, además, sirva como reclamo, evidentemente, para ir a Cartagena, que merece la pena. Pero, desde luego, para nosotros es fundamental como decía, que las comunidades, los ayuntamientos, vivan esta casa como propia y acudan a nosotros para hacer esa labor coordinada de puesta en valor del patrimonio y de los últimos yacimientos. Hoy, desde luego, también es una fiesta en ese sentido. Y, en tercer lugar, sí querría hablar de la importancia que tiene esa difusión. Estamos hablando de la inauguración de una exposición temporal, ¿no? Bien, estamos hablando de algo que todos conocemos, efectivamente. La cultura, el arte tiene una capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas, para lograr, obviamente, sociedades más cohesionadas, pero va más allá. Una exposición temporal es, para nosotros, un nuevo relato. Es la posibilidad de ofrecer una nueva historia. Lo que hacen los museos realmente es contar historias. En ese sentido, para nosotros hoy, la apertura, la inauguración de esta exposición supone una oportunidad para despertar varias cosas importantes. Nos sirve para mejorar el conocimiento, como se puso de manifiesto. Nos sirve para estrechar lazos, como yo decía. Sirve para fomentar el respeto hacia la arqueología, como dije inicialmente. Pero hay dos cosas más que me gustaría añadir que son evidentes. Y es que nosotros pretendemos, sobre todo, fomentar la curiosidad y despertar la sensibilidad. Si conseguimos que nuestros ciudadanos vengan por aquí y, evidentemente, sean más curiosos hacia la arqueología, el mundo romano, la investigación en Cartagena, algo habremos logrado. Si conseguimos, además, despertar su sensibilidad, será un verdadero éxito. Y así lo confío, porque ahora, cuando tengamos la oportunidad de verlo, creo que todos seremos conscientes del hallazgo, de su valor histórico, pero también de su belleza. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias. Me toca a mí, por último, en calidad de comisario y tomando la palabra también en nombre de María José y de Izaskun, contarles a ustedes cuál es el contenido, muy por encima, pero fundamental, que quiere transmitir esta exposición que se va a inaugurar hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Como bien ha dicho el subdirector general de Museos Estatales, hoy, yo creo que para todos, pero para mí en particular, es un día de fiesta. Es un día de fiesta porque las musas de Cartagena, las musas del Molinete, acompañadas de Apolo, 1.600 años después regresan al museo. Al museo donde fueron colocadas en origen, allá por el siglo I después de Cristo, donde permanecieron durante más de 200 años, donde colapsaron y donde se convirtieron en unos escombros, y donde las hemos recuperado hace 4 años y las hemos sometido a un proceso de estudio, de investigación, de recuperación, que finalmente culmina hoy con esta exposición. Una exposición que pretende mostrar unos materiales de excepcional valor arqueológico, de excepcional valor artístico, pero sobre todo unos materiales que cuentan una historia. Una historia que arranca en el siglo I después de Cristo y que finaliza a lo largo del siglo III después de Cristo. Y que nos ha dejado una herencia, un legado de 3 cuadros, 3 magníficos y excepcionales cuadros pintados en estuco, como digo, del siglo I después de Cristo, de aproximadamente unos 80 centímetros de altura, con evocaciones de Apolo y las musas de la poesía y de la danza, Calíope y Tersícore, y que se acompaña además de un texto pintado, lo que en latín decimos un titulus pictus, con parte de una datación consular de inicios del siglo III después de Cristo. Conjunto fue hallado en el transcurso de las excavaciones en el Parque Arqueológico del Molinete de Cartagena entre los años 2014-2015 y, en concreto, en una habitación del siglo III después de Cristo del denominado Edificio del Atrio. El Edificio del Atrio posiblemente fue la sede, la escola de una corporación, de un colegio de gentes vinculadas con actividades comerciales y acaso quizá también vinculadas con el culto a los dioses alejandrinos Isis y Serapis, que se veneraban en un santuario que fue construido en época Flavia anexo al referido edificio del atrio. Estos cuadros muestran, como les digo, la evocación del dios Apolo y las musas, Persícore y Calíope, según iconografías y con atributos caracterizadores. Apolo, el patrono de las artes, aparece representado a la manera de una estatua monumental, con el torso desnudo, con un manto entre las piernas, tocando el instrumento que le caracteriza, la lira, y poniéndose con la mano derecha una corona de laurel en la cabeza. En tanto en cuanto que Persícore y Calíope, las protectoras de la poesía y de la danza, van ataviadas con indumentaria griega, con túnica, con manto, que como podrán ver están extraordinariamente ejecutados y remarcados con el uso de una policromía muy contrastada, portan, están tocadas con diademas vegetales y cada una de ellas muestra un atributo característico que permite su identificación. En el caso de Tersícore está tañendo una cítara, en el caso de Calíope muestra en la mano derecha un rótulo, posiblemente conteniendo una poesía. Los ciclos pictóricos de Apolo y las musas son conocidos de antiguo. Las musas fueron divinidades griegas muy poliédricas. Eran a la par deidades y objetos de culto. Comunicaban, las musas instruían, presidían, eran intermediarias entre la sabiduría divina y el aprendizaje humano. Las musas presidieron siempre las actividades del saber y sus funciones sociales, y con el tiempo fueron poco a poco perdiendo sus connotaciones culturales, transformándose de diosas en personificaciones, manteniéndose en un nivel puramente simbólico hasta el fin de la antigüedad, independizándose de lo que fue la religiosidad pagana de la época y superando incluso la implantación del cristianismo. En acertadas palabras del profesor Fausto Zevi, las musas eran las intérpretes de los dioses, las que transmitían la voluntad divina a los hombres. Bien, pues el culto a las musas surge en Grecia, su veneración se practicó en los mouseia, que eran espacios rituales que asumieron implicaciones muy poliédricas, muy diversas, cuyo origen se encuentra en el santuario arcaico de Helicona, en Beocia, y cuyo mejor exponente, de todos conocido, sin duda fue el Museo Helenístico de Alejandría, uno de los grandes motores y centros culturales del mundo antiguo, que tuvo una influencia extraordinaria en todo el Mediterráneo, en Occidente, incluso hasta después de haber desaparecido la institución. Y desde el mundo griego y helenístico, las musas pasaron a Roma. Pasaron a Roma y nos las encontramos ya documentadas en la ciudad en el siglo III a.C., donde se asimilaron a las camenas, las ninfas célebres que vivían en las pendientes del monte Chelio, y allí también tuvieron una función vinculada con las artes, con la cultura. Fueron las patrocinadoras de la actividad poética y tuvieron la función de destacar los lugares dedicados a la actividad cultural. Y es allí, en el mundo romano, donde surge el museum, lo que es el concepto moderno de museo, que fue el espacio dedicado en Roma a las musas a partir del siglo I a.C. y que tuvo muy diversas connotaciones semánticas, religiosas y funcionales respecto a los mouseia del mundo griego. Pues bien, nosotros posiblemente estamos ante uno de estos mouseia, ante un museum construido en Cartagena y decorado con estas musas y la figura de Apolo que ahora nos han llegado conservados parcialmente. Porque ciclos pictóricos con representaciones de Apolo y las musas tuvieron un favor muy particular en Italia desde mediados del siglo I d.C. y se convirtieron en espacios dedicados a las artes que se desarrollaron fundamentalmente en el entorno de Roma, de las ciudades vesuvianas, pero también ahora sabemos que este tipo de instalaciones, pues posiblemente se difundieron por las provincias y el caso de Cartagena es una buena referencia al respecto. Las musas y la figura de Apolo, que dentro de nada vamos a poder conocer, destacan por la calidad del estilo, por la técnica pictórica con que están ejecutadas, que a su vez nos permite fecharlas con una aproximación cronológica bastante grande. Yo me atrevería a decir que son obra de la segunda mitad del siglo I d.C., es decir, obra ejecutada bajo el gobierno de los emperadores Flavios, y posiblemente son obra de artesanos de altísima cualidad técnica, posiblemente itálicos o bien formados en este ambiente, llegados posiblemente a la propia Cartagonova, como digo, en época de los emperadores Flavios, para ejecutar un encargo concreto y específico que se les había realizado. Como les he dicho, las musas proceden de un contexto del siglo III d.C., por lo tanto, no conocemos el contexto primario al que pertenecieron, es decir, el lugar de procedencia exacta de estas pinturas. Es muy posible, y en eso estamos trabajando, que procedan del propio edificio del atrio. Esta hipotética sede de una corporación vinculada con los cultos a los dioses alejandrinos, Isis y Serapis. Y es muy posible que allí formaran parte de un ciclo más amplio integrado por Apolo y las nueve musas, y que ese ciclo de 10 pinturas constituyeran un museum, un museo. Es difícil saber exactamente qué tipo de museo, si era un santuario, por ejemplo, un locus musi sacer, como fue el célebre y famoso santuario de Hércules Musarum, erigido por Marco Fulvio Nobilior en el 179 en el Circo Flaminio de Roma, o si fue simplemente un sacrarium de las musas, un espacio dedicado a la reflexión intelectual, donde pudo haber obras de arte, donde pudo haber una pinacoteca, donde pudo haber una biblioteca. Piensen que el origen de las bibliotecas está relacionado con las musas. Las bibliotecas eran espacios donde se depositaban de manera sacra los libros que contenían el saber intelectual, el saber sobre la cultura del mundo antiguo, y se depositaban allí para que estuvieran bajo el patrocinio y el cuidado de las propias musas. Piensen, por tanto, que es en Roma donde surge el concepto de museum como lugar que asume el significado moderno de colección de arte, algo que era inédito en la Grecia clásica y helenística, que surge en Roma y que se va a proyectar hasta nuestros días. Pues posiblemente ese es el contexto en el que podemos pensar que estuvieran colocadas estas dos musas y el Apolo, que a su vez pudo formar parte de esta sede colegial de la que les hablo, vinculado con los cultos de los dioses alejandrinos, Isis y Serapis, y recuerden el papel esencial que les he mencionado que tuvo el Museo de Alejandría en la difusión de los cultos de las musas por todo el Mediterráneo. Colocando todo esto encima de la mesa, pues bien se puede pensar en que la transferencia del culto a las musas y la voluntad de construir este museo en la Cartagena romana pudo venir a través de pulsiones generadas en el propio Mediterráneo oriental y, en concreto, en el propio norte de África, en la zona de Alejandría. En este caso estaríamos simplemente ante la traspolación a la Cartagonova romana del modelo de museion griego asociado a asociaciones religiosas que conocemos bien en ciudades como Tera, Rodas, etcétera. Por tanto, estos cuadros nos cuentan una historia excepcional concerniente a la Cartagena del siglo I después de Cristo, pero también nos cuentan una historia casi más bonita todavía concerniente al siglo III. Y es que a inicios del siglo III nosotros sabemos, a través del estudio arqueológico que se ha realizado de estas musas, que fueron extraídas, fueron arrancadas de la pared o de las paredes donde estaban colocadas y fueron reubicadas en la habitación donde, ahora sí, fueron halladas por los arqueólogos en el año 2014-2015. Y para celebrar esta reutilización anticuaria, se acompañó a las musas de un texto conmemorativo, que es el que también podremos ver en la exposición, donde figuran, afortunadamente para nosotros, se ha conservado de manera conjunta, el emperador Heliogábalo, la titulatura imperial del emperador Heliogábalo y el nombre del senador Marco Oclatinius Adventus, prefecto del pretorio de Roma. Ambos desempeñaron conjuntamente el consulado en Roma entre el 8 de junio y el 31 de diciembre del año 218. Y, por lo tanto, este es el periodo en que se tiene que fechar ese texto y es el periodo, el segundo semestre del 218, en que se tiene que fechar el proceso de extracción anticuaria y reutilización de estos magníficos cuadros. Hay muchas cosas que nos quedan por saber. No sabemos si durante el proceso de extracción las musas que faltan pudieron romperse o pudieron desecharse. No sabemos incluso si se quiso reproducir en el siglo III el hipotético museum del cual podían proceder, aquel que se había construido en época Flavia. Es decir, realmente seguimos teniendo más dudas que certidumbres. Pero es cierto que el avance extraordinario que este hallazgo ha propiciado al conocimiento de la Cartagonova del siglo I y del siglo III es realmente excepcional. Piensen que el profesor Geza Alfeldi, en una de sus grandes obras publicada en el año 2012, La historia social de Roma, en una página, en un pie de nota, en una página del libro, dice que Cartagonova, a partir del 150, era una ciudad que había entrado en colapso y que estaba prácticamente convertida en un solar. Y ahora, de repente, nos encontramos con que, en el 218, una corporación está instalada en este edificio del atrio, está siendo capaz de extraer estas musas, recolocarlas en el marco de un gran programa pictórico propio de la época y, estando al tanto de lo que ocurre en la política imperial de la época, colocar una inscripción donde se ha dicho que esa operación se ha hecho en tiempos del prefecto del Pretorio Advento y del emperador Helio Ávalo. Es decir, que la ciudad no está sumida, ni mucho menos, en esa profunda crisis y desaparición prácticamente de la vida urbana de la que se venía hablando en la historiografía tradicional hasta prácticamente nuestros días. Se trata, por tanto, como digo, de unos excepcionales documentos históricos y arqueológicos que han sido estupendamente recuperados por el equipo arqueológico que dirige María José Madrid, que han sido magistralmente restauradas por el equipo que dirige Izaskun Martínez y que han sido expuestas, como van a ver ahora, de manera exquisita en la sala de temporales del Museo Arqueológico Nacional gracias al buen hacer y al diseño de Jesús Moreno y asociados. Son unos documentos que, como les acabo de decir, acrecientan notablemente el conocimiento histórico de la colonia romana de Cartago Nova, pero que acrecientan muy notablemente también el patrimonio cultural de Cartagena, de lo que será el futuro Museo del Molinete, del que aquí se ha hablado, y que durante los próximos meses pues van a poder disfrutar en este otro gran museum, en este otro gran museo que es el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Yo creo que la idea que se ha expresado aquí hace un momento es muy importante, es nuclear, cómo el Museo Arqueológico Nacional se está convirtiendo otra vez en un referente para la arqueología española, para todos los que trabajamos en esta disciplina, que hemos tenido siempre una cabecera. Yo siempre se lo digo a mis alumnos cuando explicamos el siglo XIX, la arqueología del XIX, una de las referencias fundamentales a finales del siglo es la creación del Museo Arqueológico Nacional, que es verdad que con el paso del tiempo a veces las instituciones pues van languideciendo poco a poco, pero que ahora ha recobrado desde hace unos años bríos nuevos y realmente se está convirtiendo en esa institución de cabecera que vuelve a mostrar a través de ciclos de conferencias la actualidad más rabiosa, ¿no?, de lo que se está produciendo en el exterior y en el interior de la península, en manos de los equipos arqueológicos que trabajan en España, y que también pues ahora accede a mostrar lo que son las grandes novedades de la arqueología española, que luego van a ir a los lugares de hallazgo para ser custodiados y exhibidos en los correspondientes museos. Antes de finalizar, yo les quería comentar también que, con ocasión de esta exposición, pues y siguiendo pues la iniciativa del propio Museo Arqueológico, hemos programado un ciclo de conferencias que hemos titulado Arqueología y Patrimonio de Cartago Nova. Como bien se ha dicho aquí, la actividad de gestión patrimonial, cultural, arqueológica, que se viene realizando en la ciudad, la ha convertido en un auténtico referente, no solo regional y nacional, sino incluso internacional, de cómo se gestiona de manera global el patrimonio en una ciudad, entendido como un activo, como una herencia cultural de extraordinario valor, no solo histórico y patrimonial, sino como un activo muy potente desde el punto de vista de la capacidad que tiene para regenerar una ciudad. Y en este sentido, pues en este ciclo de conferencias vamos a tratar de exponer a algunos de los investigadores que nos dedicamos a ir protagonizando todo este proceso de recuperación, a ir exponiendo fundamentalmente cuáles son los hitos principales que en los últimos años han caracterizado ese proceso de recuperación patrimonial, cómo sobre todo dentro de estos hitos destaca el proyecto del Parque Arqueológico del Molinete, donde confluyen disciplinas muy diversas como la arqueología, la restauración, la conservación, la arquitectura, y cómo pues esto nos está permitiendo tener hallazgos tan excepcionales como las pinturas que hoy presentamos aquí, que serán tratadas de manera monográfica el día 22 de diciembre con cargo a una conferencia que pronunciará la profesora Irene Bragantini, que es catedrática de Arqueología Clásica de la Universidad degli Studi Napoli Orientale y que es la que, dentro del proyecto de investigación del Molinete, se está encargando de estudiar de manera concreta y específica estas pinturas. Y termino agradeciendo, porque no puede ser de otra manera, muy de veras, a las instituciones que están aquí representadas en la mesa y a todos los que han acudido a esta convocatoria, en particular a los medios de comunicación que sirven para transmitir a la ciudadanía en general, pues todo este trabajo que nosotros vamos a realizar. Pero me gustaría agradecer de veras al Ayuntamiento de Cartagena y al Consorcio Puerto de Culturas, pues todo el impulso que nos vienen dando desde hace tantísimos años para que este proyecto sea una realidad. Me gustaría agradecer en nombre de mis compañeros a la Fundación Repsol, pues ese patronazgo, ese patrocinio que están ejerciendo en nuestro proyecto y sin el cual pues cualquier intento de trabajar por nuestra parte sería vano. Agradecer también a la Agencia Estatal de Investigación pues el soporte científico, la financiación que nos permite pues muchas veces ir a lugares lejanos, ir a Berlín, ir a Roma, a encerrarte 2 semanas en una biblioteca y a estar pues estudiando todos estos materiales que estamos presentando, a la Comunidad Autónoma de Murcia por allanarnos siempre el camino en todas las necesidades que le vamos planteando y, por supuesto, a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y al Museo Arqueológico Nacional, porque verdaderamente desde que hace ya pues casi un año que vinimos a plantear este proyecto, pues lo acogieron como suyo y lo han tratado con un mimo verdaderamente excepcional. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues según dice la escaleta que tengo yo aquí, pues ahora estamos a su disposición por si alguna pregunta o alguna duda les ha quedado al respecto de lo que hemos dicho.
Bueno, yo solamente quería hacer una pregunta. Veo que he tenido la suerte de ver ya la exposición. Enhorabuena. Es un trabajo de recuperación magnífico. Esto es verdad. Veo que hay muchas instituciones implicadas en ello. Me parece estupendo. Y tal. Ahora me sorprende que no haya un mal tríptico, nunca mejor dicho en este caso podría ser, ni un mal folleto, ni un mal nada para que cuando venga una persona interesada, que venga aquí a verlo, que venga a observar esto, que vale la pena y que habrá que difundirlo, lo intentaremos hacer, y que verdaderamente no se puede llevar algo para leer o documentarse después. Me ha dejado un poco sorprendido tantas instituciones y que no haya un presupuesto como para hacer un simple tríptico. Muchas gracias.
Esto yo directamente. Hay tríptico, hay un políptico que debe estar camino de la imprenta al museo, esperemos. No sé si llegará en la mañana, pero si no, esta tarde o mañana, cuando abra la exposición al público, estará con toda seguridad.
Bueno, me ha parecido muy interesante el tema del arranque, que han documentado un arranque de pinturas desde el siglo III. Es decir, ¿se hace el arranque igual que se hace el arranque de una pintura mural, pegándole un lienzo, arrancando? ¿O qué tipo de arranque y cuántos de estos tipos de arranque tenemos documentados, más o menos?
Bueno, sobre, digamos, los caracteres, digamos, técnicos del tal arranque, quizás que nos puede orientar algo más. Pero, en cualquier caso, efectivamente, nosotros lo que documentamos en un proceso de excavación muy exhaustivo y riguroso es que las pinturas, que rápidamente nos damos cuenta que están en un contexto del siglo III, las pinturas de las paredes de la habitación en las que están colocadas son del siglo III, sin duda alguna, pero rápidamente notamos que estos cuadros, que ahora vamos a ver, no son del siglo III, son de época Flavia, claramente, ¿no? Con lo cual ya vemos algo extraño ahí, ¿no? O sea, unas pinturas flavias en un contexto del siglo III. A continuación nos damos cuenta, esto se ve muy bien ahora cuando veamos los paneles, que los cuadros están recortados. Están recortados, han sido extraídos del contexto original en el que se colocaron, han sido recolocados en una pared pintada en el siglo III, según la moda, el estilo del siglo III. Piensen ahora mismo en cómo se pintaba una pared hace 200 años y cómo se pinta ahora. Es decir, si pusiéramos las dos, la una al lado de la otra, veríamos que no son de la misma época, ¿no? Bueno, pues esos cuadros fueron recolocados y se les colocó una especie de masilla, ¿no?, de estuco, para tapar la juntura, ¿no?, la junta. Y esto todavía se conserva, lo vamos a poder ver aquí al entrar, ¿no? Es decir, tenemos los cuadros originales de una calidad técnica verdaderamente exquisita, hechas por unas manos que bien pueden proceder del entorno de la ciudad de Pompeya, de Herculano, y sin embargo, lo que se hace en el siglo III, y me van a perdonar, el término es una pequeña chapuza, ¿eh? Se trata de poner una masilla para ocultar esa juntura y luego lo que se hace es en una banda que queda en blanco en estas pinturas del siglo III, colocar pintada una inscripción donde se dice posiblemente pues algo así como que estas musas o estos cuadros, lo que fuera, han sido recolocados en este sitio, como se hacía siempre en aquella época, con una datación consular, siendo cónsules de Roma fulanito y menganito, que eso es lo que se nos ha conservado y que esto es lo que nos da la posibilidad de establecer una datación absoluta en el segundo semestre del 218 para la reutilización de las musas. Esto nos lo hemos encontrado en un proceso que ha sido muy complejo, porque piensen que este edificio, a finales del IV, colapsa. Era un edificio de dos plantas donde había del orden de las 40-45 habitaciones todas pintadas. Colapsa y se convierte en un gigantesco campo de escombros, que es lo que nosotros los arqueólogos nos hemos encontrado. Y hemos tenido que ir realizando y aplicando una metodología que nos haya permitido, primero, discriminar si las pinturas de esa masa de escombros pertenecían a la planta baja o a la planta superior. Y, segundo, a qué habitación de las que habían colapsado a finales del IV podía pertenecer cada una de estas pinturas, ¿no? Y bueno, pues al final de todo ese proceso pudimos identificar estos tres cuadros. Ahora se ve muy bien perfectamente que estaban triturados, estaban hechos añicos, pero bueno, el buen hacer de los restauradores aquí ha sido vital. Y sobre todo, pues ya digo, cuando empezamos a poderlo reconstruir fue cuando nos dimos cuenta de este hecho, ¿no? Que eran cuadros flavios del siglo I, reutilizados a inicios del III. Esto era claro desde el punto de vista del lenguaje artístico, era claro desde el punto de vista de la técnica de tratar de ocultar la junta y era claro por la inscripción conmemorativa que acompañaba y permitía saber la fecha exacta de la reutilización.